La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señor Los Ángeles, me alegro. Buenos días. Ay, señor, señor, de verdad que esto es lo más grande. Ay, Dios mío, Dios mío. Que sí, que se lo voy a contar otra vez. Se lo voy a contar otra vez como ayer. Porque es que, no, hay novedades, ¿eh? De ayer a hoy hay bastantes, importantes novedades. Pero básicamente en el Parlamento catalán lo que ocurrió fue toma dos del golpe de Estado. Golpe de Estado, toma dos, claqueta, vamos. Y lo que hubo fue lo mismo que hubo con la ley del referéndum, pues con la ley de la transitoriedad jurídica, que es lo que, pues con el mismo proceso torticero, retorciendo el reglamento, etcétera, etcétera, en contra de los letrados de la sala, en contra del secretario general, de la mesa, etcétera, 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 en contra de todo lo que tenga que haber en contra, pues sacaron adelante de nuevo una ley. El secretario general del Parlamento de Cataluña tampoco lo firmó. Seguramente no lo firmó. Yo no soy quien para prejuzgar al señor Xavier Muro o al señor letrado mayor o... Pero evidentemente fueron apercibidos. Y ¿sabes lo que pasa si no cumples con la legalidad? Bueno, y como eso a tantísima otra gente a la que se le ha recordado que las leyes deben ser cumplidas, el ordenamiento jurídico debe ser respetado y que más allá de todo ello, lo que espera es la acción de la Fiscalía. Bueno, ayer, después de haber aprobado esa ley de transitoriedad jurídica con el mismo mecanismo y con prácticamente la misma performance, el Estado respondió. El Estado responde a hechos, fundamentalmente, y ayer había hechos, porque eso se había firmado, se había elevado a boletín oficial. Y por lo tanto se llevó al Constitucional, que lo admitió a trámite. Es un proceso complicado, porque el Gobierno tiene que reunirse, pedir un informe al Consejo de Estado, recibirlo. Digamos que todo eso estaba ya engrasado. Y luego ir al Constitucional y decirle, recurro esta ley, pongo una querella. Y el Constitucional lo que ve y lo que mira es, ¿tiene sentido o no tiene sentido esta querella? Es decir, lo admito a trámite. E inmediatamente cuando lo admite a trámite se paraliza todo. Admitir a trámite quiere decir que ahora tiene que estudiar eso el Constitucional. Y luego decidir. Pero cuando lo admite a trámite es porque tiene sospechas de que efectivamente hay visos de inconstitucionalidad. Tampoco hay que ser el catedrático de Derecho Político para saberlo. Bueno, eso por un lado, por una parte y afuera parte, que es la gran diferencia de la actuación en el 9 de noviembre. La Fiscalía ha puesto en marcha querellas contra mi Mari Carmen Forcadell y contra todo el gobierno de Puigdemont, bueno, y toda la mesa del Parlamento. Y además ha instado a los medios a las fuerzas de seguridad que desarrollan su trabajo en Cataluña, que vigilen todos y cada uno de los extremos que pudieran servir para organizar un referéndum. Eso es lo que hubo. Eso es lo que hubo ayer. Más el discurso de Rajoy, que fue un discurso desde el plano político importante, fue un discurso en el que estuvo a la altura de las circunstancias. Hay una frase especialmente significativa de ese discurso. No menosprecien la fuerza de la democracia española. Porque efectivamente a veces tú en tu alocada carrera crees que le vas a vencer al Estado. Oiga, y al Estado y a la administración que gestiona el Estado, que gobierna el Estado y que está en la obligación de defender las leyes, el ordenamiento jurídico del Estado. Es complicado. Es complicado. En fin, echarle un pulso, porque se empieza a mover la maquinaria y ya lo estamos viendo. Así que, con el apoyo, además, de las dos principales fuerzas políticas constitucionalistas de España, el Partido Socialista y Ciudadanos, ayer mandó un mensaje de firmeza el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hay otros asuntos que tienen que ver con este de de la independencia pretendida de Cataluña, etcétera, etcétera, porque el gobierno catalán cada día va recibiendo más avisos y más avisos. Y estos incluyen ya hasta los de la Unión Europea, que ha advertido, lo ha dicho Tajani, que ir en contra de la Constitución es ir contra Europa y que es una obligación respetar la ley y los límites que impone a quienes gobiernan. Es la noticia del día, pero hay otras. Hay uno que nos lleva, por cierto, a hablar de las balanzas fiscales. Fíjense ustedes, Hacienda, uno de los argumentos elementales del independentismo catalán para excitar primero a toda esa masa a la que ha estado educando en el odio, durante tantos años, es, aprovechando el momento de la crisis, decirle es que nosotros estaríamos mejor de lo que lo estamos pasando porque España nos roba. España nos roba quiere decir todo lo que ustedes, pródigos catalanes, laboriosos catalanes, ganan en su trabajo y en su desempeño honrado todos los días, eso va para mantener parados en Mérida o en Huelva o en Murcia o en... Y luego todo eso se va para hacer carreteras en La Mancha y aquí no tenemos nada. Bueno, pues Hacienda ha publicado las balanzas fiscales del 2014 y son las que miden lo que aporta cada comunidad al conjunto del Estado. El déficit fiscal de Cataluña ha llegado a 9.900 millones de euros. Pero es que en 2014 Madrid aportó al Estado 19.205 millones, que es exactamente el doble de lo que aportó Cataluña, 9.892. Cada habitante de Madrid, de la Comunidad de Madrid, contribuyó con 2.979 euros. Cada balear con 1.373 y cada catalán con 1.317. Estos son habas contadas, ¿eh? Aquí no hay maquillaje artístico por parte de nadie. Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares son las cuatro comunidades que aportan más de lo que reciben del Estado. No contemos a País Vasco y Navarra, que por aquellas cosas medievales tienen un fuero afuera parte. Navarra posiblemente sea la comunidad mejor tratada, con más autonomía, por cierto, y mejor tratada de todas las que hay en España. Tenemos que irnos todos a vivir a Navarra. Son las 7, tampoco está tan mal, ¿eh? Son las 7 y 8, 6 y 8 en Canarias. Más noticias ahora en titulares. Célula yihadista.
Hoy declara ante el juez uno de los 6 detenidos esta semana en Melilla y Marruecos. Mientras tanto, se ha reforzado la seguridad y el control de mezquitas tras los atentados de Barcelona y de Cambrils.
Exceso de oferta.
Los editores denuncian que las comunidades exigen hasta 25 libros de texto para una misma asignatura. En un informe señalan que esto incrementa los precios y denuncian que se legisla en exceso sin criterios pedagógicos.
Reconciliación nacional.
El Papa protagonizará hoy en Colombia 3 actos con víctimas del conflicto armado. Francisco ha pedido a los colombianos que rechacen la venganza para construir la paz.
Por traidor.
Nicolás Maduro ha pedido que sea juzgado el presidente del Parlamento de Venezuela, Julio Borges, por reunirse con varios líderes europeos, entre ellos Mariano Rajoy. Maduro dice que en Venezuela no hay intocables.
En deportes vuelve la Liga.
La jornada se abre esta noche con el derbi madrileño Leganés-Getafe. En tenis, la próxima madrugada, se jugarán las semifinales del Abierto de Estados Unidos con Nadal y Carreño, buscando una final española.
Herrera en COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos media, que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Big Friday.
De vuelta, ¿eh? Bajón postvacacional, ¿no?
No te durará esta vez.
El 15 de septiembre vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 130 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Rajoy vuelve a reunir hoy al Consejo de Ministros para analizar la situación en Cataluña y recurrir al Constitucional la ley de desconexión con España. El presidente reitera que defenderá la unidad de España con todos los medios a su alcance. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. El gobierno sigue reaccionando a cada nuevo paso de los independentistas. Hoy es el turno de la ley de transitoriedad aprobada por el Parlamento en las últimas horas y que el Consejo de Ministros va a recurrir esta mañana también ante el Tribunal Constitucional. Se suma así a los otros cuatro recursos para impedir un referéndum que, según Rajoy, no se va a celebrar por más que se intente imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal.
No va a suceder y haré todo lo necesario sin renunciar a nada para evitarlo.
Los independentistas, decía el presidente, no deben menospreciar la fuerza de la democracia, que no se va a plegar ante sus bravatas.
El huracán Irma, Inmarme, ha dejado ya 15 muertos a su paso por las islas menores del Caribe, mientras en Florida se está produciendo el mayor éxodo de la última década, todo para resguardarse de un huracán que ya está afectando a la parte oriental de Cuba. Corresponsal de la zona, María Berza.
En Cuba, acopio de alimentos y de velas mientras se limpian las calles y se refuerzan las ventanas con madera. Las provincias orientales están en alerta ciclónica con Irma cerca de Guantánamo y Baracoa, la ciudad en la que están más preocupados porque todavía no estaban repuestos del huracán anterior. Las autoridades ya han evacuado a 36.000 turistas y a pobladores de las zonas más vulnerables. Lo más peligroso está siendo el tremendo oleaje y las fuertes inundaciones de las zonas costeras. El jueves, Irma pasó por el norte de República Dominicana, donde 100 viviendas quedaron destrozadas o muy dañadas, y por Haití, donde puede haber tenido un efecto más destructivo que todavía está por ver.
Las plataformas de opinión de hoteles y restaurantes son a veces un campo de batalla entre clientes y propietarios. Un restaurante de Chiviona, Venta Aurelio, ha logrado hacer viral en Twitter una ingeniosa respuesta a la demoladora crítica de un cliente en la galería TripAdvisor. Le dio uno, la puntuación mínima, y tituló su comentario "muy decepcionados". A partir de ahí, el tío se despachó a gusto: comida sobrevalorada y escasa, almejas muy pequeñas para su precio, calamar a la brasa con mal sabor, patatas muy fritas, saladas y aceitosas, y bueno, bien. Te sirven el vino en cantidad como si fuera agua. Olvidaron algún plato, nos sirvieron la comida sin seguir orden entre los entremeses y la comida principal, y el restaurante no se ha cortado en su respuesta, que comienza así: "Con todo el respeto y educación que se merece, permítame que le diga que usted tiene muy poca vergüenza y la cara muy dura". Y añade: "Usted y su familia venían a comer de gañoteo y se equivocaron de lugar. Lo que no vale es que usted y su familia se harten de comer y beber y a la hora de pagar empiece a decir tonterías para no pagar y amenazar con escribir mal de nuestro establecimiento". Es una técnica. Y remata al dueño de Venta Aurelio con algo así como "vuelve a por otra". Y termina la respuesta: "disfrute de lo que pueda y engañe a quien se deje, que la vida son dos días".
Herrera en COPE.
Estar informado. Y después de las vacaciones, toca la vuelta a casa.
El momento de llenar tu despensa de buenas ofertas.
De disfrutar y de ahorrar con una gran selección de productos.
En Chocolate Excellence Lind y Caldos Aneto tienes la segunda unidad con el 70% de descuento.
Hipercor y Supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya han empezado a sustituirnos. No os dais cuenta. Frenan por nosotros. Aparcan por nosotros. Y ahora hasta entienden nuestros gestos.
¿No es maravilloso?
El nuevo Golf vuelve a revolucionar la conducción. Ahora con control gestual y toda la tecnología que necesitas para hacerte la vida más fácil. Desde 16.900 euros. Hacemos realidad el futuro. Volkswagen.
Última hora, mundo terremotos.
Pues un terremoto se acaba de producir hace escasamente 10 minutos en México. El epicentro ha sido en Chiapas, se ha sentido también en Guatemala, en El Salvador. Nos dicen, acabamos de hablar con nuestra corresponsal, que ha habido cortes de energía en la capital, que se ha sentido fortísimo, y de inmediato pues se han puesto en marcha los equipos. Ahora mismo se está revisando todo y se están escuchando ambulancias por México DF. Enseguida, Carlos, te ofreceremos más datos.
Bueno. En unas horas arranca la jornada más significativa del Papa Francisco en Colombia. Villavicencio va a acoger la oración por las víctimas y victimarios del conflicto armado. Poco antes, el Papa habrá proclamado beatos a dos religiosos que fueron asesinados. Enviada especial, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Se trata sin duda del gran acto del viaje. El encuentro de oración por la reconciliación nacional estará presidido por todo un símbolo, el crucifijo mutilado de la masacre de Boyacá, la peor de la historia de la guerra en Colombia. Las FARC lanzaron una bomba al interior de la iglesia donde murieron las 79 personas que se habían refugiado, heridas que hay que cicatrizar, tal como el Papa está recordando en distintos discursos.
Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el aprecio por los esfuerzos que se hacen para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación.
Poco antes de este encuentro, en el que estarán presentes unas 5.000 víctimas del conflicto, Francisco declarará beatos a un obispo asesinado por la guerrilla y a un sacerdote martirizado durante otro episodio de la convulsa historia política de este país.
A esa hora, el comentario del Trino del Conciso. Información confidencial con Carlos Dávila. ¿Se puede hablar de discrepancias en el Constitucional sobre la sedición de Cataluña? Buenos días, Dávila.
Efectivamente, Carlos, muy buenos días. No todo está siendo tan bonito para los constitucionalistas. En el tribunal que preside Juan José González Rivas ha habido que llegar a un difícil acuerdo, complejo acuerdo de consenso, para que el pleno no se dividiera prácticamente en dos mitades. La solución ha sido declarar, como no podía ser de otra forma, inconstitucional el referéndum catalán, pero sin adoptar sanciones suspensorias a Puigdemont, Forcadell y otros sujetos de su cuadrilla. El gobierno creyó el miércoles que el tribunal inhabilitaría a la sediciosa Forcadell, pero se quedó con las ganas. Por tanto, a Rajoy no le ha quedado otro remedio que excitar al fiscal general para promover las querellas correspondientes. Y otra cosa, ¿por qué Podemos y Pablo Iglesias están atizando a Rajoy y no a los insurrectos? Fácil, porque está a la espera de lo que haga Colau tras el 11M, tras la diada del 11M. Colau templa gaitas entre los radicales independentistas y otros a los que Puigdemont y los terroristas de las CUP caen como una verdadera patada en el bajo vientre. Y fuera parte, Carlos, los independentistas siguen perdiendo terreno. La última encuesta de la Generalitat es esta: 48% en contra y 41% a favor de la secesión.
Gracias, Dávila. Son y 18, las 7 en deportes. ¿Podríamos tener una final española o no? Todo lo contrario, en el Abierto de Estados Unidos, Ganga.
Pues sí, hay que trasnochar un poco Herrera, pero va a merecer la pena porque, como dices, podemos tener una final española que sería histórica en el US Open. A las 10 juega Pablo Carreño contra Kevin Anderson, el número 32 del mundo. A continuación, cuando acabe este partido, como pronto alrededor a eso de la 1, saltará a la pista Rafa Nadal para medirse con Del Potro, el argentino que está volviendo a su mejor nivel y que ha eliminado a Roger Federer. Para ir abriendo boca, podemos ver un derbi madrileño en primera división, el Leganés-Getafe. Mañana vamos a ver al Real Madrid contra el Levante, Valencia-Atlético, Sevilla-Eibar y Barça-Español, los cuatro equipos Champions, porque la semana que viene ya vuelve la máxima competición continental. Además, hay que destacar que sin Luis Enrique vuelve la tradición de la foto entre los entrenadores de los dos equipos catalanes, Valverde y Quique Sánchez Flores. Que nadie se pierda tampoco la vuelta, porque nos quedan tres días de Alberto Contador al máximo nivel y está dando mucho espectáculo. Lo va a contar Eri Frade y Quique Iglesias en Tiempo de Juego. Y otra de las citas del fin de semana, el domingo en el Eurobasket, España-Turquía en octavos de final.
Ahora Sony, 19, las 7, 6 en Canarias.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y media, son las 6 y media en Canarias. Es viernes, es 8 de septiembre, hoy va a seguir el tiempo veraniego. Pero ojito que a partir de mañana llegan lluvias al Cantábrico y Cataluña y van a bajar un poco las temperaturas. Empieza a disfrazarse de otoño este verano, que no obstante repuntará cuando llegue San Miguel, de eso ya hablamos. Estamos ahora mismo pendientes del terremoto de 8 grados que se ha registrado hace unos minutos en México, con epicentro en Chiapas. Se ha sentido también en Guatemala y El Salvador. ¿Qué sabemos a esta hora, corresponsal María Berza? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues de momento hay pocos datos porque, como decías, prácticamente se ha sentido en todo el país. Aquí en Ciudad de México, a 1,000 kilómetros del epicentro, y la verdad es que ha temblado toda la ciudad. Ha habido algunos cortes eléctricos, de momento no se registran mayores daños, pero habrá que ver en esa zona del sur de Chiapas, pegando con Guatemala, que es una zona además con peores infraestructuras, que puede venir a partir de ahora. De momento están todos los efectivos de seguridad en alerta y de protección civil rastreando, intentando llegar a las zonas más cercanas del epicentro y poder ver si hay daños humanos, si solamente han sido daños materiales o qué ha pasado, porque como digo, estamos en plena noche aquí y todavía la información es muy preliminar.
Claro, incluso hasta se especula con la posibilidad, oye, alerta de un tsunami además en el Golfo de México, ¿no?
Sí, me parece que todo la naturaleza está vengándose a la vez de esta zona del país. La verdad es que sí, y eso puede complicar también más las cosas en algunas zonas donde ha habido inundaciones. Con lo cual, por eso lo que están insistiendo todas las autoridades es en que se mantenga todo el mundo informado y sobre todo que atiendan todo aquello que les digan las autoridades, porque hay gente en algunas zonas que ya sabemos pues se reacia a evacuar. Pero como digo, ahora quizás muy pendientes de ese punto de Chiapas, desde el norte de Guatemala y El Salvador, que están más cerca que donde me encuentro yo en estos momentos. Y como digo, aquí parecía que íbamos en un barco, pero con marejada de altura.
Gracias, María. Volveremos a medida que vayamos sabiendo más cosas. Es de noche ahora mismo en México. Y como les digo, un terremoto de 8 grados con un epicentro en Chiapas que se ha sentido en todo el país. Oigan, el DF está en torno a 1,000 kilómetros de Chiapas. Es como si un terremoto en Gerona se notase en Sevilla. Es decir, estamos hablando de una cierta importancia. Bueno, vamos a ver, el huracán Irma, que esa es otra, sigue su ruta hacia la Florida, en Estados Unidos, después de dejar 15 muertos en el Caribe. Y el este de Cuba ha comenzado a sentir esta madrugada los primeros efectos y miles de personas han sido evacuadas. Y como saben ustedes, el unitema o el tema fundamental o el tema al que hoy sí se asoman ustedes a todos los medios, a cualquier tipo de medio lo van a encontrar como principal referencia, continúa con novedades porque hoy hay Consejo de Ministros y seguramente tomará medidas sobre el desafío del independentismo en Cataluña después de que esta noche se haya aprobado la ley de transitoriedad. De momento, como saben ustedes, el Constitucional ha suspendido la ley del referéndum. Se ha quedado ahí. El gobierno ha excitado la actuación de la Fiscalía, que el señor Maza preside, para que efectivamente interponga querellas contra diferentes miembros, tanto de la mesa del Parlamento como del gobierno catalán. Habría habido, como nos contaba Dávila hace algunos minutos, en el tribunal que preside el señor González Rivas, algunas disensiones en ese hecho, en el hecho de estar prestos para aplicar sanciones o no. Sin sanciones ni inhabilitaciones. El Tribunal Constitucional lo ha admitido a trámite y aquí paz y haya gloria. Son y 35 y como pueden imaginar, hay más noticias del día que ya le traigo en estos titulares. El gobierno da por perdidos 40.000 millones del rescate bancario.
El Banco de España calcula que el 75% de las ayudas públicas para salvar las cajas de ahorro no retornarán al contribuyente. De los 54.000 millones de euros aportados por el FROP, solo se podrán recuperar 14.000. Hasta la fecha, el Estado ya ha recuperado 4.477 millones.
Hacienda publica las balanzas fiscales del año 2014 en pleno debate territorial.
Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares son las cuatro autonomías que aportan más de lo que reciben al Estado, mientras País Vasco y Navarra se ven beneficiadas por su sistema foral. En 2014, Madrid aportó el doble que Cataluña. Cada madrileño aporta de media 2.979 euros.
Las fuerzas de seguridad refuerzan la vigilancia tras los atentados de Cataluña.
La Mesa de Coordinación de Medidas contra el Terrorismo acuerda poner en común los criterios para reforzar la seguridad. Eso incluye un mayor control de las mezquitas y los imanes. Entre tanto, hoy declara ante el juez uno de los seis detenidos esta semana en Melilla y Marruecos.
El Papa afronta la jornada más importante de su viaje por Colombia.
El Papa Francisco tiene previstos tres actos con diferentes víctimas del conflicto armado protagonizado por la guerrilla de las FARC. El programa incluye la beatificación de un obispo y un sacerdote que fueron asesinados. El Papa insiste en rechazar la venganza para poder construir la paz.
Y en deportes, otra jornada de Liga.
Tras el parón de las elecciones, este viernes vuelve el Campeonato Nacional de Liga con un derbi madrileño. Leganés y Getafe abren la tercera jornada, que también nos dejará mañana un Real Madrid-Levante o el derbi catalán entre el Barça y el Español. En tenis, Rafa Nadal y Pablo Carreño lucharán hoy por separado para encontrarse en la final de Open de Estados Unidos.
Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha sustituido sus líneas telefónicas 902 con nuevos teléfonos de atención al cliente sin coste adicional para ampliar su servicio telefónico. El nuevo teléfono de información, reserva, venta, cambios o anulaciones es el 912-320-320. Además, nuevos teléfonos se incorporan para ventas online, clientes del programa Más Renfe, para grupos y empresas. Más detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Con CaixaBank llega ya el repaso de las claves de la actualidad, de la prensa, de la lectura que ha hecho Alakis a lo largo de toda la noche. Vea, la criatura desde la una leyendo periódico. ¿Cómo está la cosa, Alakis? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, el mensaje del presidente de gobierno, la respuesta, yo creo que ocupa prácticamente todas las portadas.
Sí, mira, hay una viñeta, la de Puebla hoy en ABC, que resume un poco las últimas horas. Dice, de la noche de los transistores de Tejero a la noche de la transitoriedad de Carmen Forcadell. Bueno, todos los periódicos escogen la imagen del presidente Rajoy en su discurso de respuesta para las portadas, y cada cabecera, es curioso, escoge una frase del presidente para su gran titular de portada. ABC, entre comillas, está: no menosprecien la fuerza de la democracia española. El mundo está otra. Haré todo lo necesario sin renunciar a nada para evitarlo. Y La Razón: sé cuál es mi deber, el referéndum no se va a celebrar. Bueno, otros titulares se refieren al frente judicial. Por ejemplo, La Vanguardia, en portada, destaca la querella contra todos los miembros del gobierno catalán. Y la novedad, que no es menor, la Fiscalía incluye también el delito de malversación, que prevé penas de cárcel. La Razón dice que el Tribunal Constitucional va a percibir a 1.040 cargos y la Fiscalía requisará las urnas. Y cuenta también que la Guardia Civil rastrea las papeletas y los soberanistas avisan: se imprimieron hace 2 semanas. ABC cuenta además que la Guardia Civil sospecha que 3 imprentas están fabricando papeletas. Y hay un tercer frente que hoy destacan los periódicos, lo resume así El País: la batalla ilegal se traslada ahora a los ayuntamientos. En este sentido, La Razón dice que el 56% de los catalanes viven en municipios que dirán no a la presión para ceder locales. En El Mundo, Santi González se pregunta qué van a hacer los 947 alcaldes de Cataluña, si guardar la ley o constituirse en cómplices de la secesión. Y se responde: dependerá de a quién tengan más miedo, si al Estado o a la cuadrilla de frikis que impulsan el esperpento de la secesión. Hay un último aspecto sobre todo esto, destacado esta mañana, que tiene que ver con la vertiente económica. Expansión cuenta el plan de las grandes multinacionales para salir de Cataluña en 24 horas, si triunfa la independencia y se celebra ese referéndum. Los editoriales de los grandes diarios, con más o menos matices, pero todos juzgan acertada la reacción del Estado de Derecho ante el golpe separatista, y todos elogian la intervención del presidente Rajoy. Jorge Bustos, en El Mundo, dice que el presidente ha aceptado la reducción de su larga carrera al temario único del que el juicio de la historia va a terminar examinándole. No será la corrupción, tampoco la gestión de la crisis, será el aspecto del paisaje institucional que nos deje la rebelión catalana una vez sofocada. Otra cosa será qué nos va a dejar el paisaje después de la batalla y cómo empezarán a curarse las heridas. En tu columna de los viernes en ABC, y comentando lo que llamas el cataluñazo, que se ha repetido en la historia varias veces, haces ver, Herrera, que será complicado. Escribes hoy: la leche derramada es mucho más más difícil volver a meterla en la botella, ya que la vida está televisada, radiada y multiplicada en cada uno de esos minutos. Bueno, al filo de la una de esta madrugada se aprobaba esa segunda de las leyes de desconexión y Nieto dibuja en ABC un parlamento en el que ha desaparecido la mitad de la bancada, toda la oposición. Escribe Nieto que es la gran aportación nacionalista al parlamentarismo occidental, el hemiciclo. En su columna, David Gistau se pregunta eso, ¿qué van a hacer los nacionalistas con el material sobrante? El editorial de La Vanguardia detalla cómo se imagina ese paisaje después de la batalla, una sociedad partida, unas instituciones magulladas y unos políticos inhabilitados. Y añade, cuando se disipe la humareda del fuego cruzado, habrá que sentarse a hablar para tratar de recomponer lo que se ha roto.
Bueno, y más, ¿qué se comenta, por ejemplo, de la visita del Papa Francisco a Colombia?
Pues hoy cuentan las crónicas de los enviados especiales que va a llegar la jornada más emotiva cuando el Papa beatifique a un obispo asesinado por la guerrilla y a otro sacerdote también martirizado décadas atrás. A veces destaca el llamamiento que hizo el Papa ayer a vencer la tentación de la venganza. Dice que es el mensaje más repetido en un país muy dividido. Como escribe el Padre Ángel en El Mundo, el Papa pidió ayer a los jóvenes colombianos algo muy difícil en la vida: perdonar a quienes nos ha herido. Y alguna cosa más. Por ejemplo, todos los diarios destacan esta mañana ese despropósito que han denunciado los editores en el inicio del curso. A veces titula Las autonomías imponen hasta 25 versiones distintas de un mismo libro. Y lo resume así La Razón: 19 maneras de estudiar matemáticas. Además de ese terremoto de México cuyos datos empiezan a aparecer ya en las ediciones digitales de los periódicos, en todos los periódicos hay fotos del panorama desolador que está dejando el huracán Irma. Hay una foto aérea que se repite en varios diarios de la isla francesa de San Martín, totalmente arrasada. El Mundo hace balance, cientos de miles de personas están sin luz eléctrica y van 13 muertos, y La Razón da detalles de la desbandada en Cuba y en Miami ante la próxima llegada del huracán. Y hay dos cosas más. El profesor te va a dar detalles, pero toda la prensa destaca que eso de que el rescate bancario no iba a costar dinero se ha venido abajo con lo dicho ayer por el Banco de España. Considera perdidos 40.000 millones del rescate público a la banca. Y casi todos los diarios publican la misma foto. Es la de Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza, que sujetan una bandera de España. Por primera vez, dos españoles son números uno del tenis profesional. Y como escribe Hughes en ABC esta mañana, la foto reconforta porque por un rato nos olvidamos un poquito del Estado de Derecho y hablamos del Estado de Forma.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós,
hasta
adiós.
Luego.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues yo también traigo una noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol al volante puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. ¿Qué te parece? Ah, que no es una noticia nueva, ¿verdad? Que lo sabemos todas. Pues todavía hay gente que le quite importancia a conducir con un par de cañas. Las lesiones y muertes provocadas por el consumo de alcohol al volante son fácilmente evitables. También lo sabemos todos, ¿verdad? Porque en carretera un poco de alcohol es demasiado.
Ya ven ustedes, son y 44... Y le echamos un vistazo a la economía de la mano del profesor Gaidel. Llévana, buenos días, grande profesor.
Hombre, grande usted, don Carlos, ánimos elevados en esta mañana. Y sigue sin resolverse uno de los grandes enigmas de la humanidad. Porque aquello de junio de 2012, ¿fue un rescate o no fue un rescate? ¿Y quién dijo que no costaría ni un duro, bueno, en realidad ni un euro, ese rescate, don Carlos?
Bueno, pues parece hoy la noticia es que el Banco de España dice que da por perdidos 40.000 millones de euros.
Exacto, tal y como apuntaba el gran Araki, de los 54.000 millones de euros inyectados por el Estado vía FROB, se han recuperado 3.875 millones. Y gracias a lo que va a ser la fusión de Bankia con BMN, se espera recuperar 10.402 millones. Por tanto, 14.000 millones, 54.000, 40.000 millones es el coste. Y hay una suerte, que de los casi 111.000 millones de euros de avales que el Estado concedió, no se ha perdido nada. Bueno, pues esto es toda una película bancaria, don Carlos.
Sí, habrá que Habrá que ir a verla a partir del 1 de enero del 2018.
Sí, hombre, porque al fin y por fin, y gracias a una primicia de la COPE, se anuncia que se reducirá el tipo del IVA del cine del 21% al 10%, que recordemos que en 2012 se golpeó, se castigó al cine por parte del gobierno, aumentando el IVA del 8 al 21%. Por tanto, ahora se enmienda parcialmente aquel golpe, don Carlos.
Bueno, otra noticia. Crece el PIB en Europa.
Sí, buena noticia, porque en el segundo trimestre de este año, en lo que sería tasa interanualizada, es el 2,3% en la eurozona, por tanto vamos a un ritmo más o menos aceptable, y un poquito más, el 2,4% en la Unión Europea. España pisa fuerte, tenemos un 3,1%, en principio bien, pero también hay algunos datos de Eurostat que no son buenos de otros capítulos, como por ejemplo que en el paro seguimos en la segunda mala posición en el ranking por detrás de Grecia, con el 17% o más del 17% de paro, y que lideramos el paro juvenil con casi el 40%, don Carlos.
Bueno, y ya está aquí la vuelta al cole.
Bravo, bravo. Fatídico septiembre, ¿eh? Porque yo recuerdo, y usted también se acordará, don Carlos, de los pobres chavales que ya no disfrutan de aquellos sagrados 3 meses de vacaciones, señor, de nuestra tierna infancia, sí, que señor, el verano se te hacía largo, interminable. Y bueno, y ahora los padres a pagar porque, claro, hay que matricular al niño. Cada hijo sale por unos 1.200 euros de promedio, depende del colegio. En educación pública, por ejemplo, el coste por chaval es de unos 840 euros, en los centros concertados más de 1.800 euros, y en los privados se va sobre 4.000 euros. Bueno, yo creo que ahora necesitamos que el maestro Naranjo nos revitalice, don Carlos. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Con la 11, Narans, buenos días.
Buenos días, un maestro que tiene regla para dar la mano, ¿eh? Cuidadito conmigo.
Pero oye, ¿con mano extendida o con los las yemas de los dedos juntos?
Vamos a ser buenos, hombre, la yema de los dedos juntos dolía mucho.
Eso es.
Sí, a mí me diaban con la mano extendida con un tubo del butano.
A mí con una fusta, sí, de las que había en el colegio. En aquel colegio había al fondo del patio muchas cañas, ¿no? Cañas, sí, verdes, sí. Entonces se hacía así, chin, chin, chin.
Una
tío,
fusta.
El tío se la pulía.
Ahora entiendo yo lo de la fusta. Ahora he entendido muchas cosas. Por eso relincha cada vez que hace algo para mí.
Y con la chasca.
Claro.
La chasca,
claro,
era una cosa que se utilizaba.
Bueno, pues hoy quien se tiene que poner las pilas es en Nueva York. Porque fíjate que en América hoy se está jugando el US Open y los protagonistas son los españoles, porque Carreño juega hoy ante el sudafricano Kevin Anderson para clasificarse para la final. Pero es que la otra final se la disputan entre Nadal y Del Potro.
No,
pero
me gusta ninguno de los dos, no, ni Anderson ni Del Potro. O sea, no me gustan porque son buenos.
Sí, Del Potro es muy bueno. Lo que pasa es que el argentino ha tenido siempre muchos problemas con las lesiones. Es muy grande, tiene problemas con las lesiones y por eso su carrera ha sido un poquito diente de sierra. Pero es un tenista excepcional.
Excepcional.
Excepcional. Pero además, fíjate, la final de doble también juega en españoles. Juega Feliciano y Mar López. En dobles no se gana el US Open desde que lo ganó Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal en el 88, que ya ha llovido. Pues bueno, también se puede ganar hoy. Fíjate qué día más importante. Y en ciclismo, ayer otro etapón de la Vuelta. La llegada estaba en el monasterio de Santo Toribio de Líbana, donde estuvimos nosotros.
Hombre,
no hace tanto.
Eso me lo he hecho yo andando y tiene su qué, ¿eh?
Sí, pues la bicicleta era terrible, terrible ayer. Y Froome dio un puñetazo en la mesa y dijo que el tío no está muerto, ¿eh?, que estaba de parranda ayer. Y dio un ataque importante, el que solo fue contador detrás. Y mañana el Angliru, no te lo pierdas, ¿eh?
Ah, bueno, pues ahora, mañana el Angliru. Ah,
sí,
qué
sí,
ganas
sí,
tengo
sí,
de
sí,
verlo. Ahora, damas y caballeros, con la 11 noticias locales.
Cuando estas vacaciones pases delante de un vendedor de la 11, recuerda que a esa señora que en la ducha de la playa se lava un pie, luego